Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del martes 25 de junio, Día Mundial del Vitiligo y Día de la Gente del Mar.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Hoy celebramos además a San Galiucano, a Santa Eurosa, a San Sosíprato, a San Máximo y a dos San Prósperos, San Próspero de Aquitania y San Próspero de Reggio. Así anda la justicia, que sí, que no, en lo que respecta a la ley de amnistía. El gobierno y el fiscal del Estado dicen que sí, que es aplicable también al delito de malversación, siempre y cuando hablemos de los implicados en el procés. La oposición y la mayoría de los jueces opinan que no. La decisión final la tendrá, por un lado, el Tribunal Supremo y, por otro, la justicia europea, porque no hay que olvidar que España, como miembro de la Unión, debe atenerse a una serie de normas. ¿Pero qué argumentos se manejan desde ambas posiciones? Bueno, para analizar este asunto, del que depende la vuelta de Puigdemont, la presidencia de Cataluña y una parte sustancial de nuestro Estado de Derecho, tendremos hoy con nosotros a Juan Antonio García Jabaloy, que es fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, experto en Derecho Penal Económico y es delegado en España del Organismo Europeo de Cooperación en Materia Penal. Las vacaciones de verano tienen sus pros, muchos, y sus contras, algunas. La familia pasa más tiempo junta y eso que en principio está muy bien, también aumenta la tensión entre hermanos.
Si aprendes a controlarte cuando estás enojado, siempre te sentirás orgulloso de ti mismo.
Bueno, esto de aprender a controlarse, que es obvio y que en teoría está muy bien, no es fácil cuando hablamos de niños o de adolescentes. Y ahí en medio están los padres, que muchas veces, bueno, pues nos vemos desbordados por la situación. Así que le hemos pedido a Amanda Guzmán, cofundadora del proyecto Desaprendiendo para Aprender, que nos dé unas cuantas claves para afrontar las peleas familiares. Y todos hemos dicho alguna vez que el agua de Madrid es estupenda, pero ¿qué es lo que la hace tan especial? Porque está mucho más buena que la del resto de España. Nos lo va a explicar el subdirector de calidad de las aguas del canal de Isabel II. Aunque antes Belén Almonacid nos llevará de concierto en su sección Madrid a la fresca y también recibiremos a los protagonistas de Somos Carajotes, que es un, podríamos llamarlo, vinólogo, porque es un monólogo de que vamos a poder disfrutar en el Teatro Quique San Francisco. Belén Almonacid, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, el hijo de un emigrante greco-chipriota, propietario de un restaurante y de una bailarina inglesa. Su nombre real, a ver si atinó a la primera, Georgios Kyriakos Panayotou. Baby. Seguro que ya no hace falta decirlo, pero por si acaso, por si hay algún perdido, mucho más conocido nuestro Georgios como George Michael, aquel que encandiló a toda una generación, que con este primer disco, con el que empezó su carrera en solitario, vendió 20 millones de copias, hizo gira mundial con más de 100 conciertos, duetos con Elton John y Aretha Franklin. Estaba claro que jugaba en la división de las superestrellas porque él lo era y se notó desde sus inicios en un dúo llamado Wham. Creado junto a su amigo del colegio, un grupo comercial, sí, que hacía bailar al mundo entero, que servía de evasión en un Reino Unido que en los años 80 no pasaba por su mejor momento. Él era la mitad más sexy, también el talento creativo, y es que de George Michael son gran parte de los temas que le llevaron a la cumbre durante 5 años. Fueron los primeros en tocar, por ejemplo, en China tras la apertura de fronteras. Ay, que nos hizo bailar también agarrados. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez escuchando este tema? Bueno, pues lo compuso cuando tenía tan solo 17 años y en una tarde, aunque la grabaría años después. Todo un éxito, está claro, que alcanzó el número uno en más de 25 países y que vendió 6 millones de copias. El vídeo de este tema de Freedom reunió en ese instante y en ese vídeo a las tops del momento: Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford. Freedom es también el título de un documental sobre su vida en el que estaba trabajando justo cuando murió. Trabajo que terminó su amigo y manager y en el que participaron Elton John, Stevie Wonder, John Paul Gaultier o Kate Moss. Hoy George Michael habría cumplido tan solo 61 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Si sí, has bailado agarrado a Guam, en fin.
¿Qué pasó?
No, ahí lo dejo.
Sí,
puntos suspensivos.
Tengo una trayectoria, todos lo sabéis, pero a ver, entre haber bailado agarrado sí. Este tema de Guam o haber estado en el siglo XIV o XV, pues mira, lo de
bueno,
Guam
también es verdad.
Es como totalmente contemporáneo, estoy
una
en plena juventud.
Es verdad, tienes toda
pasa?
La razón.
¿Tú no has bailado agarrado a Guam?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No recuerdo.
Uy, eso casi es peor.
Si no recuerdo.
Guam, guam, guam. Me encanta Guam y Spandau, vale.
Oh,
bueno, ¿qué decir de Glenn Medeiros?
Oh, por Dios,
Sion
no.
Secada.
Déjalo, que se la lleven. Que se la lleven, por Dios.
¿Puedo elegir la
selección? Sigue hablando. Clara, frase y pa. O palabra y frase del día, por favor.
Oye, que yo podría tomarle el relevo porque soy de la misma generación y...
¡Viva
¡Ay, madre
¡Que viva!
Mía. Se lo ha olvidado Rick Astley. Pero
ay,
bueno, mejor no recordárselo.
¡Qué mono
era! ¡Rick Astley, Rick Astley!
¡Que se la lleve, por favor! ¡Seguridad, por Dios!
Primer concierto que vi yo en mi vida, Rick Astley.
¿Ah, sí?
Sí, ay, qué tierna infancia.
Ya, sí.
Bueno, vamos con lo que vamos, que es la palabra de hoy. La palabra de hoy es hermano, persona o animal que tiene en común con otra u otro, el mismo padre y la misma madre o solo uno de ellos. La palabra hermano viene del latín germanus, que significa auténtico, natural, genuino, y comparte raíz con germen, que significa brote, semilla, fruto. Existen los medios hermanos cuando tienen en común a uno solo de los padres, o del padre o de la madre, vamos, que no hay que confundir con los hermanastros, que son los hijos de uno de los cónyuges respecto a los hijos del otro, ¿eh?
Sí.
Se va complicando la cosa. También antiguamente existían los hermanos de leche, que era cuando una nodriza amamantaba a un niño, que no era su propio hijo, pues era la relación de ese niño con el hijo de la nodriza, que sí era su hijo biológico. Y luego están los hermanos de una comunidad religiosa. También, ya para completar, están los chicos de la generación Z, que se llaman bro unos a otros todo el tiempo. Es decir, el diminutivo de brother, hermano en inglés, pero esta es otra historia.
Ya, pues sí.
Bueno, vamos con la frase de hoy, que es de Margaret Atwood, escritora y activista canadiense, miembro de Amnistía Internacional y de Bird Life International, la organización dedicada a la defensa de las aves y de la naturaleza, y que además pues tiene multitud de obras conocidísimas, muchas, entre todas ellas, pues te vamos a destacar, por supuesto, el cuento de la criada, esa novela de 1985, que luego ha tenido una segunda vida con la adaptación de la exitosa serie que comenzó a estrenarse la primera temporada en 2016. Y de esa novela es nuestra frase de hoy. Atención a Margaret Atwood, que nos dice: ignorarlo no es la forma de hacerlo desaparecer. Así que enfrentémonos con ello, porque el hacernos los locos no nos va a servir de nada.
Bueno,
de lo que estemos hablando es otra cosa, ¿eh?
Eso
cada uno que
verdad.
Lo aplique a lo que le dé la gana. Pero yo ahí lo dejo, ¿eh? No porque ahí te olvides, desaparece aquello en lo que no quieres pensar.
Pues no lo dejes, llévatelo contigo. Hasta luego. Sergio Martín Romo.
Hago chas y aparezco a tu lado, ya que estamos
¿cómo estamos? Por amor de Dios. Ay, qué horror. Bueno, ¿qué hemos preparado para los oyentes?
Hoy una de artilugios e inventos playeros que has llegado a usar, ¿vale? No falta en la cantidad de trastos que llevas a cuestas. Tu saco poncho para cambiarte.
Qué
en la playa.
Es.
Eres de los que no cargas con la sombrilla porque la llevas incorporada en el sombrero, sombrero con sombrilla.
Sí.
O llevas unos crocs con almacenamiento oculto en la suela para guardar el dinero o las llaves.
¿Ah, sí? Sí, ¿eso existe?
¿Quién va a robarte unos crocs? Entonces tú ahí metes las cosas de valor. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz a nuestro Telegram o al WhatsApp.
Que me viene todo el equipo.
¡Hombre!
Muy veraniego.
A ver,
Carlos Honorato, muy buenas.
Y hoy ya es verano, ¿no? Digo yo.
Hombre,
verano
lleva siendo verano unos días.
Una vez ya que pasa San
21.
Juan, ya nos aproximamos a julio.
Equinoccio de verano. No sé, este año no sé si ha caído en 20 o en 21.
El 20 por la noche
ya
fue.
Pues bueno, llevamos ya 5 días de verano, esto ya está, el verano ya está consumido.
El verano ya llegó, que diría el otro. Ah. Bueno, pues hoy nos vamos de compras en nuestro reto.
Qué bien.
Verás, ninguno de los tres productos, a ver, el hombre que está de modelo no es producto, ¿eh?
Ah, bueno, menos
mal. Es lo que tiene en la cabeza.
Sí. Bueno, la gorra.
La gorra, sí.
Bueno.
Pero es que venía ya con el hombre puesto y no lo podía borrar. Y claro, te pones en Twitter y dices, por favor, borradme la cabeza de este hombre.
Sí.
Y son capaces de hacer cosas muy bestias. Así
a
que
lo mejor sí, le has dejado al hombre con él.
Le he dejado con la cabeza.
Eso sí, le has puesto un letrero en todo el ojo.
Sí, para que se vea que no es él el que está en oferta. Sí.
Bueno.
Bueno, pues os digo, ninguno de los tres productos que hemos puesto en nuestra tienda de Buenos Días Madrid, ninguno pasa de 15 euros.
Ah, bueno.
Ninguno.
Sí.
Pero hay que buscar el más caro.
El más caro de los tres.
El más caro. Hay una silla de playa muy bonita, de las que te dejas el lomo
de
ahí.
De toda la vida de Dios.
Sí, pero no hay que estar mucho rato en ella.
Ya.
Porque luego cuando te quieres levantar, como que...
Bueno, eso de cuando tienes una edad como tú, evidentemente. Pero
tú presume,
cualquier
presume.
Persona
tú presume,
normal se levanta de un salto.
Pero si estás dos horas sentado en esa silla, luego no te levantas, ya te lo digo yo. Si te quedas dormido, ni te cuento. Luego está un spray de protección solar, protección 50, ¿eh?
Sí.
¿Está bien?
Bien.
Y luego está la gorrita esta que lleva el mozo, que es una gorra pues que hay que utilizar en verano, ¿eh?
Sí.
Hay que taparse la cabeza, que luego vienen los disgustos. Mm. Bueno, pues de estos tres productos, ¿cuál es el más caro?
Bueno, ya hemos abierto el precio justo.
El precio justo.
El reto de hoy tiene que ver con eso, con calcular más o menos el precio de los tres productos y decidir cuál de los tres es el más caro.
El más caro.
¿Dónde los vemos? En @buenosdiasfm, en nuestra cuenta de X Twitter. Ahí entramos, ¿no? Y miramos y ya está.
La calidad de los productos, miráis la marca, en algún caso la marca del spray, la gorrita, que hombre, bastante mona. Y yo creo que la silla de playa está bien.
No está mal.
No está,
no está mal.
Está mal.
Bueno.
A ver, es en un es en un establecimiento de primer orden, ¿eh?
Ah,
quiero
bueno.
decir que no lo hemos comprado.
O sea,
comprado.
Que se sigue vendiendo estas sillas. Qué curioso.
Sí, 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 sí. Es en un establecimiento que acaba en Fur.
Para
que nos entendamos, ¿eh?
Vale. Bueno, pues calculamos el precio de los tres productos, decidimos cuál es el más caro, votamos por él y ya está. Y luego
a la una menos cinco, la solución.
Pues eso.
La pista, ¿eh?
Resolvemos.
Ninguno cuesta más de 15 euros. Están tiradísimos.
Por ahí, estarán muy cercanitos.
A
en
ver,
el precio,
a
seguro.
Ver, hay más de un euro y pico de diferencia entre uno y otro.
Madre
¿eh?
Mía, qué barbaridad, qué dispendio.
Bueno, bueno.
Qué cosas. De aquí a un rato.
Vuelvo.
¿Y el reto?
¿Qué reto?
¿El poético?
Pero señora, vamos a ver, ¿qué pasa con el reto poético? Mira.
¿Dónde está el bordón? Que me acabo de acordar.
Seguidilla con bordón.
¿Y dónde está?
No, a ver, no me ha dado tiempo a grabarlo. Es que yo hago muchas cosas en este programa. Es que no me da la vida. En directo, ponme eco.
Ponme eco, Cerezo.
Cerezo, ponme eco.
Esto es intolerable.
Es que de verdad.
Aquí es que no hace
tengo
caso
que hacer,
nadie.
Lo tengo que hacer
he perdido mi autoridad
ya.
Completamente.
Sí, es así, es así.
Nunca
es que
lo he tenido.
No me da la vida, no me da la vida hacer las cosas.
No me da la vida, dice.
No me da la vida.
Vamos a ello. Seguidilla con bordón.
Amanecer del cielo. La luz nos baña en tus brazos ligero. Amor me atrapas. Piel contra piel. Me duermo cada noche en tu querer.
Pero qué cosa más romántica.
Hombre, a ver.
¿Estás ablandando últimamente?
No, es una seguidilla y ¿ya? El bordón son los tres últimos versos.
Pero la seguidilla, hombre, habría que leerla un poquito como...
Amanecer del cielo, la luz nos baña, en tus brazos ligero, amor, me atrapas. Y luego, piel contra piel, me duermo cada noche en tu querer.
Y con acento malagueño.
Sí, hombre, ya.
Oye, perdón. ¡Ole!
Mira,
bueno.
Mira, oye, a las 12 hoy vienen unos sevillanos, le vamos a pasar esto a ver que la lean los dos.
Que le pongan música.
¿Cómo va la cosa? Mira, le vamos a poner la prueba a los dos fenómenos que nos van a venir a las 12.
Estupendo. Bueno, de aquí a un ratito que volverás.
Sí.
Pensaremos a un nuevo reto
un nuevo
para
crimen.
Ti, para mañana.
Ah, sí, es que.
Venga.
No me libro.
Hasta ahora, Carlos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra... y la música.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La aplicación de la ley de amnistía no va a resultar tan fácil como espera el gobierno. Y es que entre los delitos que el Ejecutivo quiere amnistiar está el de malversación. La normativa europea establece principios muy estrictos en cuanto a la gestión de fondos públicos y a la lucha contra el fraude, incluida precisamente la malversación. Por esa razón, el Tribunal de Cuentas, que está juzgando un procedimiento relacionado con los gastos del referéndum, aquel del 1 de octubre, quiere plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver si es posible o no aplicar esa ley de amnistía también a los delitos de malversación. Vamos a intentar poner un poquito de luz en este asunto y lo vamos a hacer con la ayuda de Juan Antonio García Jabaloy, que es socio de Espín Abogados, experto en derecho penal económico, ha sido también delegado de España en Eurojust, que es el organismo europeo de cooperación en materia penal, y también es fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional. Señor García Jabaloy, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, la pregunta es la del millón de euros. Voy a empezar planteándolo un poco en general. Desde su punto de vista, ¿es o no aplicable esta ley de amnistía que ha aprobado el Gobierno y que ya ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado a todos los delitos, incluido el de malversación, que se supone que se cometieron aquel 1 de octubre?
Vamos a ver, es que la pregunta que haces, como dices, es la pregunta del millón.
Ya.
No es nada fácil, En absoluto. Máxime teniendo en cuenta la literalidad de la Ley Orgánica 1 del 24, que es la Ley de Amnistía. Ahí la Ley de Amnistía parece muy clara diciendo dos cosas. Primero, que se amnistían todas las malversaciones cometidas entre el 1 de noviembre del 2011
sí.
hasta el 13 de noviembre del 2023. Esa es la regla general. Ahora, hace dos excepciones que están en el artículo 1.
Sí.
La primera, cuando hay propósito de enriquecimiento, dicen, o también de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, eso dice el párrafo cuarto del artículo 1, esa es la primera exclusión, y la segunda es si afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. Si se dan cualquiera de los dos requisitos, o los dos, no es admisible estos hechos, estas malversaciones. Como te digo, no es una cuestión nada fácil, y vamos a ver, es decir, soy fiscal en excedencia,
sí.
y vamos a ver, el Consejo Fiscal, cuando se reúne la sala de los fiscales los fiscales de sala, cuando hay una reunión, vamos a ver, ahí están, digamos, los más altos representantes del Ministerio Público, y recordarás perfectamente cómo quedó la votación, ajustadísima.
Sí, sí.
Y no. Aquí yo lo que digo siempre es lo siguiente. Afortunadamente, para lo bueno y para lo malo, tenemos unos hechos probados. Es decir, no nos tenemos que estar valorando hechos. Los hechos ya están probados por los tribunales. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, hay otra sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que en estos hechos lo que se produjo fue que se financió con fondos públicos y por importe, dice, de varios millones de euros, gastos del referéndum. Un referéndum que previamente ya había sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en la sentencia 90 del 2017. Entonces, esta sentencia dice que es inconstitucional la aplicación de fondos públicos para la financiación del referéndum. Eso lo dice el Supremo, pero es que además dice otra cosa. Dice que en este iter criminis se trataron de ocultar
sí.
el desvío de esos fondos a través de otras partidas presupuestarias. Eso lo dice el Tribunal Supremo, no lo digo yo, lo dice la sentencia del Tribunal Supremo 459 del 2019. Por tanto, es decir, los hechos los tenemos fijados. Lo que tenemos que tener claro es si los condenados por el Tribunal Supremo hubieran sacado de su bolsillo los gastos del referéndum, no estaríamos hablando de malversación.
Yeah.
Estamos hablando de malversación porque se abonan con fondos públicos y ocultando su verdadero destino, y hay un beneficio patrimonial. Y como digo, eso no lo digo yo, lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional a la que me he referido y la del Supremo, y lo dice también el informe del Consejo General del Poder Judicial de 21 de marzo del 2024.
Bueno, pues a pesar de esto, la Ley de Amnistía ahí está, quiero decir, y el gobierno pretende aplicarla a los condenados precisamente por este delito, por el delito de malversación, de desviar fondos públicos para financiar, en este caso, actividades relacionadas con la independencia. Parece que la única esperanza ahora está puesta, o una de las esperanzas, está puesta en los tribunales europeos. Decía yo que se había presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial. ¿Qué significa exactamente esto?
Vamos a ver, cuando el juez es también, esto está es legislación de la Unión Europea, el juez español cuando aplica la ley española o cualquier ley directamente aplicable de la Unión Europea se transforma en un juez europeo y por tanto, es decir, rigen los principios que se establecen en el Tribunal de Funcionamiento de la Unión Europea, en los convenios europeos en los que los Estados miembros son parte, etcétera, etcétera. Ahí hay un órgano cúspide que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Entre sus competencias de ese tribunal está la de dilucidar, es decir, la de decidir si alguna ley que se aplica en cualquiera de los Estados miembros va en contra de la legislación básica de la Unión Europea, de todos los Estados miembros. Eso es una cuestión prejudicial. Cuando el juez tiene alguna duda de que una ley que tiene que aplicar va en contra de los principios de la Unión Europea, puede preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, oiga, ¿esto es acorde con los principios rectores de justicia de la Unión Europea, sí o no? Y lo que diga el Tribunal de Justicia Europeo es lo que se hace. Y mientras decide, esa ley no se aplica.
Eso le iba a preguntar, claro, mientras decide, porque esto se puede retrasar, pues a saber cuánto tiempo, ¿no? Hasta que se reciba una respuesta de los tribunales europeos. Mientras tanto, no es aplicable.
No, es decir, inveteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que esas cuestiones prejudiciales tienen efectos suspensivos porque, si no, podría llegar el caso de que si aplicara una determinada ley, se cumplieran sus efectos y luego el Tribunal de Justicia dijera no es acorde con la legislación de la Unión Europea y, por tanto, esa ley no tiene validez. Pero ya se habría aplicado, aunque no tiene validez. Para eso, los efectos suspensivos.
En el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidiera que no es aplicable la amnistía a estos delitos, ¿podría obligar a España a modificar esta ley de amnistía?
Vamos a ver, lo que diría el Tribunal de Justicia es lo que ya he dicho muchas veces en cuestiones prejudiciales. Sí. Esta ley no es acorde con los principios y, por tanto, si quieren una ley de amnistía, tienen que redactarla de otro modo, de modo que esta no resulta aplicable directamente.
O sea que aquí no habría posibilidad por parte del Estado, ni siquiera por la Fiscalía General del Estado, de modificar las cosas en relación a lo que digan los tribunales europeos.
La Fiscalía nunca tiene capacidad de modificar una ley, es interpretarla y desde luego tiene el poder de dirigir la política criminal de en este caso de España, pero desde luego de modificar una ley no puede hacer interpretaciones de esa ley que son aplicables a todos los fiscales a través de instrucciones y de circulares, pero no obligan a los tribunales. Uh-huh. Ni tiene la capacidad legislativa de modificar una ley, claro.
Bueno, como experto que es usted y desde su punto de vista, hombre, por lo que está usted diciendo, parece que la contestación de Europa está clara en una única dirección. Es decir, esto no se va a poder aplicar al delito de malversación, pero no sé cómo lo ve usted.
Vamos a ver, es decir, todo depende de cómo haga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la interpretación de lo que hemos dicho de la utilización de esos fondos públicos, porque aquí hay una directiva muy importante a la que no nos hemos referido todavía, que es la que dicen la PIF, la PIF, que es la Directiva de la Unión Europea de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Y la cuestión es, y esto es lo que dijeron en el dictamen parte de los fiscales de sala que estuvieron en la reunión de la semana pasada. Es decir, aquí la Unión Europea es muy estricta en el sentido de que dice que los Estados miembros deben asegurar que las malversaciones que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea deben ser sancionados penalmente de manera efectiva. El quid de la cuestión es, ¿esto que está fijado por el Tribunal Supremo como hechos probados afecta a los intereses financieros de la Unión Europea?
Claro.
Y considera que sí, ya está, claro. Y considera que no, es decir, ese es el quid de la cuestión y eso es lo que tiene que decidir el Tribunal de Justicia.
¿Y eso va a depender de la cantidad, por ejemplo, o de qué va a depender? ¿O de a dónde han ido exactamente esos fondos? Pues me imagino que no es lo mismo desviar 1 millón de euros que desviar 500 millones de euros.
Ya, pero vamos a ver, la cantidad es relevante a efectos de cuantificar la pena, no de si hay no hay pena.
Ya,
la
manifestación
existe o no existe. Da igual, 1 millón que 500 millones.
Uh-huh. O sea, claro. No, continúe, sí.
No, que es lo que quería decir. Es decir, que aquí en la cantidad de dinero sustraído de los fondos públicos y de los presupuestos va a ser relevante a efectos de cuantificar. Los jueces y tribunales lo tienen en cuenta, claro, a efectos de cuantificar la pena no es lo mismo 1 millón que 500 millones. Pero el hecho de la malversación, si existe o no existe, es irrelevante el hecho de si es 1 millón o son 500 millones.
Ya.
Es lo que quería decir.
¿Cómo cuánto tiempo puede tardar Europa en tomar una decisión en el caso de que hoy mismo se presente esta cuestión del Tribunal de Cuentas, lo presente?
Vamos a ver, no hay obviamente un plazo previamente establecido, pero yo calculo que mínimo 1 año y medio, de ahí hacia arriba.
1 año y medio en el que no sería posible la aplicación, por lo menos en lo que se refiere a este delito. ¿Quedaría paralizada toda la ley de amnistía o solamente esta parte que se refiere al delito de malversación?
No, es decir, todo depende de qué cuestión prejudicial se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque claro, si la cuestión prejudicial es en relación estrictamente al artículo 1, es decir, consideramos que el artículo 1 va en contra de la directiva que hemos mencionado antes, la 1371 del 2017. Entonces el Tribunal de Justicia dirá, vale, se suspende la aplicación del artículo 1 hasta que yo decida. Pero si la cuestión prejudicial que envía cualquier juez, está conociendo de cualquiera de los asuntos de este tema, dice que lo que considera es que en bloque esa ley es inconstitucional y va en contra de esa directiva o de cualquier otro tipo de legislación europea, entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede dejar sin efecto suspensivamente
toda la ley. Esa ley. El claro, conjunto
todo
de...
depende. Todo depende de cómo se formule la cuestión perjudicial y qué es lo que se pide exactamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bueno, esta ley de amnistía es aplicable, se supone, según el Boletín Oficial del Estado, desde el pasado día 11 de junio. ¿Hay algún plazo establecido que marque, digamos, un límite para presentar esta cuestión a Europa? No sé, un plazo de un mes, un plazo o no, o esto
no.
Es...
No.
Hay tiempo por delante y se plantea cuando se plantea.
Bueno, estamos en plazo, y bueno, estamos en plazo, es decir, el plazo en el que estamos ahora, es lo que quiero decir, es que los jueces y tribunales que están conociendo de asuntos relacionados con este tema están dando traslado a las partes, al Ministerio de Fiscalía y al resto de partes para que informen sobre si consideran o no aplicable la ley de amnistía a los supuestos de malversación, de terrorismo, etcétera, etcétera. Lo digo porque yo estoy en uno de esos asuntos, en asuntos de Tsunami Democrático.
Sí.
Y el magistrado lo que ha hecho es dar traslado a las partes para que nos manifestemos sobre si estamos de acuerdo o no con la aplicación de esta ley, la 1 del Ley Orgánico 1 del 24, a los supuestos que están siendo objeto de investigación en el procedimiento. Cuando termine ese periodo, será el juez cuando decidirá si tiene claro o no tiene claro que es aplicable o no, si es constitucional o no, o si tiene alguna duda, elevar la cuestión prejudicial. Eso está en manos del juez en el momento en que termine o cuando reciba todos los informes a los que me he referido.
Claro, porque ha mencionado usted otro delito, más del que no habíamos hablado hasta ahora, que es el de presunto terrorismo de Tsunami Democratic. Claro, la cuestión es determinar, me imagino, si se causaron de forma intencionada pues violaciones graves de derechos humanos.
De derechos humanos, claro. Ese es el tema. Ahí es lo que, eso es lo que dice la ley orgánica, efectivamente.
O sea que lo lógico, en este caso teniendo en cuenta que esta ley de amnistía lo que contempla son diferentes delitos variados y todos muy serios además, ¿no? La cuestión sería plantear por parte de los jueces españoles a Europa la suspensión o por lo menos sus dudas razonables sobre la totalidad de la ley.
Así es, así es.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre a partir de ahora. Estaremos muy atentos. Bueno, el que más atento va a estar es Puigdemont y los responsables de Tsunami Democratic y demás. De momento no han puesto un pie en este país, con lo cual, en fin.
No, claro.
Saben lo que les puede pasar, ¿no?
Claro, de momento y a día de hoy las medidas cautelares siguen en vigor, claro, obviamente. Sí.
Bueno, pues estaremos atentos. Año y medio podemos tener por delante de plazo a ver qué es lo que ocurre mientras tanto. Juan Antonio García Jabaloy, socio de Ospina Abogados, experto, como decía, en Derecho Penal Económico. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya atendido mientras va in itinere, que se suele decir, porque le hemos secuestrado a mitad de camino entre Valencia y Madrid. Así que se lo agradezco muchísimo, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, del 4 de julio al 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. Soy Alfonso Olmo, Bertzel. Me gustaría invitar a los oyentes de Onda Madrid al concierto especial que esta noche realizaremos en la Sala Galileo de Madrid a las 9 de la noche. Será una ocasión única para conocer de cerca esta andadura de más de 20 años en la que hemos ido entrelazando diferentes disciplinas. Presentamos un libro disco que contiene una novela gráfica, los textos de diferentes escritoras y escritores, las canciones, y lo hacemos en un formato extraordinario. Una banda de 6 músicos, la danza contemporánea de Ana Sagrera, las proyecciones de los vídeos, la colaboración de Noelia Llorens, la titana, y además la dramaturgia de Iván Beltrán. Todo ello os lo hemos preparado para presentar este petricor, aquella palabra que designa el olor que hace la tierra mojada después de estar mucho tiempo seca, y eso nos remite a los orígenes. Acercaros a nuestras redes sociales y allá encontraréis entradas con descuento. Venga, apresuraros. Os vemos. Saludos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Con la llegada del verano, muchas familias se preparan para disfrutar de las vacaciones escolares y pasar más tiempo juntos, lo de todos los años. Pero además de pasar muchos buenos momentos, esta época también es propicia para las tensiones y los conflictos. Hay muchísimos divorcios, pero sobre todo hay mucha tensión entre hermanos. Es fácil que los padres en esa situación pongan fin a esas discusiones, bueno, pues como se ha hecho siempre, con un grito, con una bronca, mandando a su cuarto a los niños, castigándoles. Bueno, esto suele ser más un desahogo y un atajo que una buena manera de educar en una buena gestión de conflictos. Esto dicen los expertos, por lo menos. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de enfrentarse a largos meses de convivencia familiar? Se lo vamos a preguntar a Amada Guzmán, que es cofundadora de Desaprendiendo para Aprender, un proyecto dedicado a la crianza en armonía que ayuda desde luego. Amada, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es verdad, ¿no?, que en verano se dan muchas tensiones, se da mucha tensión en parejas. Siempre se dice que septiembre y enero son los dos meses en los que más divorcios hay, es decir, después de las vacaciones de verano y después de las fiestas de Navidad. Pero también se da mucha tensión entre hermanos. Y ahí estamos en medio, los padres, que muchas veces no sabemos muy bien cómo resolver el conflicto, ¿no?
Totalmente. En verano, quieras que no, pasan mucho más tiempo juntos, ¿no? Y nosotros en Desaprendiendo para Aprender vemos constantemente cómo el objetivo de muchos padres y madres es que no haya conflictos. Y lo primero que necesitamos es entender que los va a haber y que además son necesarios, porque cada niño y cada niña van a tener en cada momento unas necesidades, unos intereses, y con todo el tiempo de más que comparten, es imposible que estén de acuerdo todo el rato.
Claro, aquí parece que lo lógico sería poner normas, unas normas de convivencia. Pero claro, si solamente se ponen las normas de cara al verano, supongo que en este sentido hay que empezar a trabajar muchísimo antes, durante todo el año.
Para nosotros las normas es algo fundamental, pero también dándole una vuelta, porque algo que vemos es que constantemente en la sociedad las normas hemos entendido que es algo para que los niños obedezcan y punto. Y al final, para nosotros una norma tiene que ser algo que cubre el bienestar de todos, ¿no? Ya. Que muchas veces lo que queremos en estas peleas como padres y madres es llegar y solucionar el conflicto rápido sin entender lo que les está pasando, ¿no? Entonces, aparte de esas normas que pues que deberían formar parte de la dinámica familiar para asegurar ese bienestar, para nosotros es importante, en Desaprendiendo para Aprender, poner el foco en qué están necesitando los niños, ¿no? Porque es verdad que en verano, sobre todo, pasan muchas horas juntos en las que muchas veces, incluso casi sin su... no sé, con menos atención, y tienen que estar gestionando una serie de conflictos que a lo mejor no están preparados para hacer todo el rato.
Quizá uno de los errores que cometemos los padres es, bueno, es verano, estamos de vacaciones, vamos a hacer todo juntos, venga, toda la familia, sin tener en cuenta a lo mejor, bueno, pues que los niños también necesitan, digamos, su individualidad en muchos ratos del tiempo de verano.
Totalmente. Hay como nosotros decimos, a veces hay que romper ese pack, ¿no? Que parece que todos los planes familiares es eso, vamos juntos a todos los lados, como la versión un poco idílica que tenemos, sí, ¿no? De vamos a disfrutar juntos de todo. Y a lo mejor muchas veces lo mejor es eso, ¿no? Pues, ostras, mi hijo prefiere hacer esto, mi hija necesita esto otro, voy a dar esos espacios por separado, o vamos a ver cómo nos organizamos para tener en cuenta las necesidades de todos. Y esa parte de tiempos más en exclusiva, más atención dedicada, son parte fundamental de lo que necesitan.
Bueno, ya decimos, las normas no se ponen de un día para otro, porque va a ser muy complicado que luego se cumplan. Esto es un trabajo intensivo del día a día y, por lo tanto, nos vamos a encontrar. Si no las hemos puesto desde el principio, incluso con ellas, también sobre la mesa, nos vamos a encontrar la típica pelea entre hermanos. ¿Cómo debemos reaccionar los padres en ese momento, cuando la pelea ya está ahí?
Para mí, cuando la pelea está ahí, siempre decimos, la solución, como estamos hablando, no está en ese momento, pero bueno, en ese momento hay cosas que se pueden hacer. Y para mí una de las fundamentales es algo casi más bien a no hacer, que es quitarnos de encima esa, no sé, como que estamos ahí acondicionados a que el padre o la madre tiene que llegar y casi decir quién tiene la razón, ¿no? Es como, ¿quién empezó y quién tiene razón? Y entonces al final lo que generamos es todavía más disputa entre ellos o más, ¿no? Como el bueno, el malo, la víctima, el... Y está claro que siempre si les preguntas a cada uno tiene una versión. Y para cada uno empezó el otro.
Ya, siempre.
Entonces, nuestra labor, más que decir quién es, a ver, ir a poner, ¿no? Como si fuéramos jueces, ¿quién tiene razón? Es entender cuál es la razón de cada uno, qué les ha llevado ahí, que lo puedan expresar, cuál es el malestar que tienen para que podamos poner una solución entre todos. Y que realmente les acompañemos a expresar ese malestar sin hacer daño, que es lo que en el fondo queremos.
Decías que muchas veces la mejor manera de intervenir es no intervenir. Hombre, si tenemos dos niños que llegan a las manos, evidentemente que hay que intervenir. Pero si lo que están es discutiendo, ¿convendría a lo mejor a los padres no intervenir? Quiero decir, ¿esperar a que ellos mismos resuelvan el problema que tienen o no? ¿O es mejor meterse por medio?
Yo ahí diría que depende un poco, o depende mucho, uno, de los niños y de las edades. Porque cuanto más pequeños son, realmente menos herramientas tienen para hacerlo, yo qué sé, con calma, porque insistentemente van a ir mucho más a ese golpe, a ese tirón, porque no tienen otras herramientas, ¿no? Entonces, según van creciendo, les podemos dejar más espacio, pero cuando son más pequeños, sobre todo, yo creo que la parte de presencia sí que es importante, aunque a lo mejor no tengas que estar interviniendo activamente, pero sí estar presente por si es necesario y antes de que lleguen a esas manos, ¿no? El poder intervenir.
Hombre, luego hay una cosa que es obvia completamente, pero a veces se nos olvida. Decía yo que en verano también son muy frecuentes los conflictos de parejas, sobre todo parejas que durante el resto del año, pues a lo mejor tienen vidas muy separadas, solamente comparten unas horas al día, de pronto se encuentran con todo el día conviviendo, surgen también roces en la pareja. Claro, aquí hablamos del ejemplo de los padres. Dos padres que se pasan, un padre y una madre, o dos padres que se pasan el día discutiendo, evidentemente mal van a poder gestionar luego las discusiones de sus hijos.
Totalmente. En Desaprender para Aprender tenemos claro que uno de los pilares es el ejemplo que damos, tanto en este caso, en mi relación de pareja, ¿no?, padre-madre, como también con ellos. Si yo cada vez que quiero algo de ellos acabo discutiendo, al final es el modelo que les estoy enseñando, ¿no? Como que cuando queremos atajar una pelea o algo, y como decías antes, pues eso de repente recurres a castigos o a chantajes, o al final esas son las herramientas que les estás dando, y cuando se relacionan entre ellos es lo que van a tener en su baúl de herramientas. Entonces es importante que nosotros sepamos actuar de la manera en la que nos gustaría verles a ellos actuar.
Muchos conflictos, Mada, deben terminar con alguien pidiendo perdón. En otros a lo mejor no, ¿eh? Porque ahí cada uno tiene sus razones y a lo mejor los dos tienen razón al mismo tiempo. Pero en el caso de que haya clarísimamente alguien que no tiene la razón, ¿cómo se le enseña a un hijo a pedir perdón? Porque es muy complicado.
Pues creo que con la respuesta que hemos hablado antes, lo mejor con el ejemplo. Porque muchas veces obligamos a un niño a pedir perdón y ese niño no está sintiendo en ese momento que lo ha hecho mal o ese arrepentimiento porque está con rabia. Entonces, forzar a un niño a pedir perdón sin sentirlo, para nosotros en Desaprendiendo para Aprender es contraproducente. A veces tenemos como prisa a los padres de que lo solucionen ahora y a lo mejor el niño necesita un tiempo para calmarse y luego poder sentir de verdad si ha hecho algo que no quería hacerle a su hermano o a su hermana. Y entonces ese perdón es mucho más genuino, es real, es el que realmente queremos enseñar. Entonces decía, el ejemplo importante, si yo cuando me enfado, por lo que decías, que hay discusiones entre los padres o discusiones de los padres con los hijos, ¿sabemos pedir perdón? ¿Nos ven pedir perdón?
Ya.
Porque esa es la parte más fundamental donde a largo plazo van a aprender, porque si no yo a corto plazo les puedo obligar. Pero el perdón verdadero va a ir por el ejemplo sobre todo.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de conciliación, padres muy comprensivos, es decir, tener paciencia, dar un buen ejemplo. Pero hombre, ser padre y madre también requiere una dosis de autoridad. ¿En qué momento los padres tienen que mostrar esa autoridad?
Yo creo que lo primero que necesitamos es repensar la palabra autoridad tal cual la hemos aprendido, ¿no? Porque por lo menos generalmente, los que ahora son padres y madres, cuando éramos pequeños esa autoridad era la autoridad del miedo, sí. Generalmente. De un respeto que no era respeto real, era finjo que te respeto para no meterme en líos. Entonces, repensando que la autoridad, bien entendida para mí, es que al final tengan una confianza en lo que dicen los padres, confío en ello, y puedo hacer eso, ¿no? Porque es importante. Para mí y para nosotros, ¿no?, en Desaprendiendo para Aprender, hay un concepto básico que es el ser equipo. Y que nuestros hijos sientan de verdad que son equipo. Porque, si es un ejemplo, ¿no?, en un partido, no sé, pues ahora que está, mira, la Eurocopa.
Sí.
Nadie juega por el equipo contrario. Tú juegas contra el que sientes que es el contrincante. Pero por tu equipo lo das todo. Bueno, entonces,
hacer equipo de la familia, en fin. Claro. Madre, parece que tenemos algún problema de sonido. No quiero despedirme de ti sin decir a los oyentes del Buenos Días Madrid que Desaprendiendo para Aprender tenéis una página web que es un proyecto, como digo, dedicado a la crianza en armonía, que estáis disponibles para consultas y también para talleres, ¿verdad?
Sí, damos formaciones, o sea, tenemos ciertos programas para aprender cómo tener esa vida familiar en armonía.
Bueno, página web
desaprendiendoparaaprender.com.
Ya está, o sea, buscamos.
Desaprendiendo para Aprender en redes, también aparecemos en las diferentes redes.
Muy bien, buscamos en cualquier Google, en Google, sin ir más lejos, Desaprendiendo para Aprender, y ahí va a aparecer esa página web.
Ahí va a aparecer.
Para padres que estén un poco perdidos en estas cuestiones y en otras que tienen que ver con la crianza de los hijos, bueno, pues ahí estáis disponibles. Mada Guzmán, cofundadora de este proyecto de Desaprendiendo para Aprender, muchísimas gracias, que pases un buen verano.
Muchas gracias, igualmente.
pasito, dando pasitos al ritmo de Peter Gabriel, entra Carlos Honorato en este estudio.
En este programa Peter Gabriel es Dios.
Bueno.
Es Peter Gabriel, se dice como en
San
gallego.
Peter Gabriel.
Peter Gabriel.
Sí, señor, claro que sí. Bueno, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual?
Pues mira, se empeñan en empatar, pues empatados.
Ah, muy bien,
estupendo. Pero vamos a ver, chicos. He hecho la pregunta, ¿cuál de estos productos es el más caro? Hay uno que es más caro, la silla de playa, el spray para echarse la piel y protegerse de las quemaduras, o esa gorrita que va a juego con la cara sonriente del... El señor no va incluido, ¿eh?
Ah,
porque
vale.
Los seres humanos no tenemos precio.
No, también no es verdad.
Así que, bueno, 33,3% cada una de las opciones a esta hora, pero yo espero que cambien. Hasta la 1:05 y de plazo, y hay que elegir de estos tres productos cuál es el más caro.
Bueno, ¿y qué?
¿Ya está?
Todo empatado.
Todo empatado.
Nada.
¿A esta hora?
Ya.
Pero bueno,
queda mucho por delante hasta la 1:05, hombre, por Dios.
Han empezado ahí a picarse y nada, no hay todavía un ganador, claro.
Bueno, bueno.
Nadie que se destaque a esta hora.
¿Cuánto queda?
¿Para qué?
Para la 1:05.
Ah, para la 1:05. Todavía queda mucho. Mucho tiempo.
¿Una hora ahí?
No, una hora no. Dos horas menos tres minutos.
Estoy fatal, yo.
Exactamente 117 minutos.
Mira que me encanta cómo calcula toda pastilla, Carlos.
Bueno, a ver, no voy a hacer como esos que salen en la tele. 117 minutos.
No, a ti no te hace falta.
No.
Lo haces mucho más rápido.
Sí.
En fin, @buenosdiasom, entráis, observáis los tres productos.
Miráis.
Calculáis más o menos.
Que ya os he dicho, no valen ninguno de ellos, ninguno de ellos no llegan a 15 euros.
No.
Ninguno de los tres.
Y mucho me parece.
Oye.
Perdona.
Una sillita, un spray ahí, ¿cómo se llama? Flica, flica. O una gorra también, por menos de 15.
Flus, le llamo yo.
Flica, flica.
Bueno, sí, más o menos.
Siempre es doble palabra.
Lo dicho, @buenosdiasom. Si queréis jugar con Carlos Honorato, entráis, observáis los tres preguntas, decidís cuál es el más caro, votáis por él y ya está. No tiene más misterio esto. De aquí a un rato vuelves.
Vuelvo.
Ahora quienes vienen son nuestros compañeros de los servicios informativos. Llegamos a las 11 de la mañana. Enseguida volvemos.